Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nor Danor.
Pues como todos los viernes, llega el momento de desvelar la identidad de nuestro personaje misterioso de la semana. Así que, Iranzu, sin más preámbulo,
dale,
vamos al lío.
Espido Freire.
Espido Freire, Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días, ¿cómo estáis?
Encantadísimos de saludarte y de que, bueno, por supuesto, nuestro agradecimiento de inicio por haber querido participar también, por haber aceptado el juego de ser nuestro personaje misterioso de la semana. Además, que muy bien traído, fíjate, por la cercanía del Día del Libro este domingo.
Pues sí, me pilláis ahora en Granada porque tengo mañana encuentro en la Feria del Libro de Granada y de ahí me voy a San Jordi, a Barcelona, a morir, a agonizar de carrera en carrera.
Actividad incesante, ¿no?, estos días.
Estos días sí, y si no es así, malo. Es decir, es una temporada alta que comienza en mi caso en torno al 8 de marzo y que finaliza con la que suele ser la decana, ¿no?, de las ferias, que es la Feria del Libro de Madrid a mediados de junio. Pero os diré que en ninguno de esos lugares me han anunciado con un redoble de tambores como habéis hecho vosotros.
Ah, amiga.
Ahí queda eso.
Muy
claro
bien,
que sí.
Muy bien. Para crear expectación. Bueno, vamos con el análisis o la explicación de las pistas. Empezábamos la semana el lunes siendo, como es habitual, porque, hombre, al principio hay que ser así, muy crípticos. Decíamos, pista 1, de pequeño, nuestro personaje misterioso eligió la música. Espido, cuéntanos.
Bueno, no la elegí, ¿eh? Me eligió la música a mí, más
bien. Ah, bien, bien, bien.
Bueno, la tradición en mi generación y también ahora en Euskadi de la música y del aprendizaje del solfeo y del lenguaje musical está muy arraigado y yo comencé a estudiar pues con 5 añitos música. Y a partir de ahí, que me encanta esta niña, pues me sugirieron que pasara las pruebas para estudiar canto, para estudiar, puede ser oratorio o demás, un poquito más adelante. La hice con 11 años, entré en el conservatorio y estuve hasta la universidad combinando los estudios de primaria y secundaria con primero el estudio de canto y después ya cantando de una manera más profesional. De manera que literalmente fue la naturaleza, porque no era algo que yo eligiera, fue una cuestión más bien de constitución de oído, de garganta, de morfológica, ¿no?
Bueno, te consideraban, incluso Espido, como niña prodigio, ¿no?
Fui muy precoz. A mí me hacía gracia porque cuando comencé en la literatura, cuando publiqué con 23 años, me decían, no, pero qué jovencito. Y yo decía, jovencita era en la música. Aquí ya soy una señora de 23 años. Mira ahora a esa chavalita, ¿no?, veinteañera. Y digo, ay, Dios mío, lo que me quedaba todavía, ¿no?, por vivir. Pero sí, yo he llegado muy pronto a las cosas. Otra cosa es que estuviera preparada o que fuera el lugar adecuado, pero desde luego llegué mucho antes que la gente me da casi todo lo laboral, ¿eh? No penséis a pensar ahí ahora ya.
Ya, vale. Hablabas del canto. No sé si, supongo que sí, claro, estudiaste también instrumento.
Piano. Por acompañamiento, pero mi instrumento era el canto. Instrumento de la voz. Bueno, es el único instrumento que refleja la emoción humana de una manera inmediata. Es decir, el violín nota si tú estás triste, el clarinete percibe también los estados de ánimo, pero es que la voz está inserta en tu cuerpo, en tu emoción, en tu salud. Entonces, eso también hace a los cantantes de una pasta un poco especial, un poco neurótica, un poco insoportable a veces, pero también es parte del encanto que tiene la voz humana.
¿Pero tú te ves en esa neurosis o en esa insoportabilidad que acabas de decir?
Yo es que era muy joven, ya lo he dicho. Yo lo percibía en otros, pero claro, imagino que no tenía suficiente autocrítica como para poderla percibir en mí. Sí que modela, Modela en todos los aspectos. Uno, el que tienes una voz y por lo tanto una presencia, que es algo que después yo como escritora he reivindicado constantemente. Otra, la facilidad de acceder al escenario y sentirte cómoda en él. Conferencias, encuentros, bueno, de hecho también otro tipo de cosas, ¿no?, más de escena. Y por otro lado, la relación que se entabla desde el minuto cero, desde el segundo en el que sales, con el público, que es algo que en literatura va indiferido. Ahora con redes sociales es un poco distinto, pero en muchas ocasiones el trámite o el medio de comunicación con el lector es el libro y por lo tanto llega mucho más tarde esa reacción. en el escenario es de otra manera. También notas si lo haces bien o lo haces mal desde el segundo en el que has emitido la primera nota. Requiere mucha atención.
Claro.
Requiere un carácter también que sea capaz de superar eso. Y bueno, y a veces, pues como en todas partes, hay gente maravillosa y hay gente que lo es menos.
Sí, 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 evidentemente.
Sin
Bueno,
duda.
Pero es todo mucho más inmediato, claro, efectivamente. Uh-huh. Bueno, vamos a la pista 2.
Decíamos, en la universidad, derecho, porque la etapa universitaria de Espido Freire comenzó precisamente con la carrera de derecho, ¿no?
Un año de nada que hice, ¿eh?
Un añito.
Luego pasé a filología. Sí, sí, eso era un poco tramposa.
Porque filología inglesa.
Filología inglesa. Empecé derecho porque era lo que estudiaban entonces las niñas de letras que tenían buenas notas. Te instaban, ¿no? Yo creo que de una manera un poco equivocada, a que hicieras algo de provecho, algo con futuro. Y se suponía, erróneamente, que las filologías o otro tipo de asignaturas, historia, historia del arte, filosofía, teología, bueno, eso, con eso, ¿qué vas a hacer? Y bueno, hay momentos determinados en los que eso pesa mucho. Yo quería ya entonces ser escritora, pero me parecía que la universidad era un trámite importante. Y prácticamente a los 2 meses de haber comenzado derecho ya me di cuenta del error que había cometido.
De que el camino era otro, ¿no?
No estaba muy dispuesta a pasar. Ya había gastado mucha energía, mucho amor propio en el canto, que era algo que me gustaba ver con la educación, como para pasar otros 5 años haciendo algo que no me entusiasmara. Entonces abandoné a la vez el canto y el derecho. Uh-huh. Y les dije a mis padres que lo sentía muchísimo, y además con miedo, ¿eh? Porque era un cambio vital en salto a ciegas, en algo que parecía que estaba ya muy consolidado.
Claro.
Que yo quería estudiar otra cosa y que quería además apostar por ser escritora en un futuro, que desde luego que con la música no iba a seguir y con el derecho. Y bueno, son decisiones que dan las miras incluso con simpatía.
Espido, todo empezó en Irlanda. Era nuestra siguiente pista. Bueno, en Irlanda y con Irlanda, porque fue y es el título de tu primera novela.
Así es. Comenzó con una historia que había escrito a los 16 años y que acabó convirtiéndose en mi primera obra publicada por Editorial Planeta en el año 98, Irlanda. Desde entonces no se ha dejado de publicar. Se ha traducido a 15 idiomas, ahora va a pasar al islandés. Es el último al que se han vendido los derechos.
¡Jo!
Y continúa siendo, después de Melocotones Helados, mi novela más leída.
Y empezar en el mundo literario, editorial, y que te publique ya Planeta, eso está bien, ¿eh? Es importante.
Sí, pues fíjate que a mí no me hizo mucha gracia.
Anda.
Sí, porque yo tenía unas aspiraciones más literarias, estaba recién licenciada de filología y demás, uh-huh. Y Planeta me parecía muy comercial.
Muy mainstream.
Muy mainstream. Era ese momento así de mirar todo con la nariz un poco levantada, ¿no? Es decir, yo Anagrama, Tusquets, ¿sabes? Así cosas que sean. Y de pronto llegaron 3 ofertas de 3 editoriales diferentes, la mejor era Planeta. Y lo que me recomendó la que entonces era mi agente literaria fue, no, Planeta. Y yo, ay, este Planeta. Dijo, no, porque acaba de
entrar. Qué comercial.
Y, oh, de verdad, como si, yo, pobre de mí. Es que ya te digo, miras atrás y dices, Dios mío, si pudiéramos corregir errores, ¿no? Uh-huh. Y me convencieron, bueno, pues primero por la potencia de la propia editorial y porque acababa de entrar un editor, Basilio Baltasar, que está ahora a frente de Formentor, que era muy literario, y así era, entendió muy bien mi novela, y luego con él me fui a Seix Barral para la segunda novela.
Sí.
Y bueno, tan mal no se debe estar en Planeta que han pasado 25 años y ahí sigo. He pasado por otras, pero he vuelto a Planeta. O sea que muchas veces los prejuicios pues son una muestra más de ignorancia.
Pecadillos de juventud, vamos a decirlo así, ¿no?
Bueno, y es verdad que en aquel momento además Planeta, y en particular el premio Planeta, había optado por una línea muy comercial, muy similar a la que está siguiendo ahora también, ¿eh? Uh-huh. De grandes ventas en las que incorporan, por ejemplo, voces nuevas y voces traducidas muy exitosas. Entonces era otra línea, y ahora con el thriller, por ejemplo, estamos en una línea muy, muy parecida. Pero claro, ya has andado más, has recorrido más, has visto lo difícil que es escribir lo que te parece literatura comercial, y lo difícil es que nada perdure. Sé mucho más de literatura y también del mundo literario que entonces, Y bueno, es interesante también el comentarlo de vez en cuando, ¿sí?
En nuestra siguiente pista, en la 5, decíamos, siempre interesado en enseñar a crear, imparte cursos y tiene su propia escuela. De hecho, bueno, en esa vocación de enseñar a crear, llevas un periplo también interesante en algunos institutos en los últimos días y en las últimas semanas, ¿no?
Sí, yo ya no tengo la escuela. La escuela estuvo desde 2006 a 2016 en MACEFE, pero di un salto que me parecía que era más importante, que era el dirigir, el implantarme en universidad, en posgrado. Entonces, en estos momentos dirijo dos posgrados en creación literaria, dos másters, uno en la Universidad Internacional de Valencia y otro en Decor, que me han permitido cubrir con un campus de más de 30 profesores toda esa disciplina. Entonces es mucho más ambicioso y es mucho más completo de lo que yo había planteado hace años con mi propia escuela, que era parte de la empresa que tuve durante 10 años. Yo no imparto clase en aula para niños, eso se lo dejo a los maestros y a los profes, que tienen una paciencia de santos y un conocimiento de las materias y bueno, pues ahora mismo de los nuevos sistemas mucho mayor que el mío, pero sí que tengo encuentros con ellos acerca de libros clásicos, de mis propios libros. Mañana, por ejemplo, ya he comentado que estaré en la Feria de Granada precisamente también con encuentros de infantil. La semana pasada estuve no solamente en encuentros con institutos, sino también en encuentros con centros de recursos de profesores. De manera que lo que hago ahí es transmitir mi experiencia, por ejemplo, en creación de cursos literarios y de bibliotecas escolares a los propios profesores por si les sirve de referencia. Entonces, voy desde los maestros a los profes, a profes universitarios, a profes de posgrado, cubriendo todas las necesidades que en cada una de las etapas tiene la creación literaria. No el estudio de la literatura, no el leer como tal, sino el fomentar el hecho de que se escriba y que se escriba con una voluntad literaria.
Espido, ¿y los jóvenes escriben y leen en ese contacto directo que tienes con ellos?
Depende de qué edad. Es decir, nos encontramos con que hay una potencia lectora enorme hasta aproximadamente los 16 años y de hecho los últimos estudios revelan datos muy gratificantes, muy positivos. Cae a partir de los estudios superiores, es decir, bachillerato y los años universitarios, por razones obvias. Es decir, hay un interés por socializar, por otro tipo de aficiones y también son los años en los que consolidas los estudios, el trabajo y menos tiempo para el ocio. Y
Claro.
después vuelve otra vez a remontar. Y escriben mucho, no necesariamente bien, que eso es otra cosa. Es decir, a veces se fomenta el que se lea y el que se escriba cualquier cosa, y así no se educa el criterio, por ejemplo, ni el gusto, ni nada parecido, escriben mucho y sobre todo escriben las chicas. Lo hacen por imitación, lo hacen muchas veces porque quieren continuar una historia que les ha apasionado y es un primer paso muy importante para, primero, dominar mejor desde la ortografía, la gramática, la comprensión lectora, además, y en otros casos también para descubrir si hay una vocación lectora o no. Que no se malinterprete con lo de escribir y leer de una manera adecuada, ¿vale? Porque eso no quiere decir que sea una cuestión elitista. A lo que me refiero es a que muchas veces se les incita a leer y a escribir con el mínimo esfuerzo. Y todo en la vida, incluido leer y escribir, para hacerlo bien, conlleva el vencer la pereza, la inercia. Y en
Claro.
un entorno tan audiovisual como el que estamos ahora, para los chavales supone, tiene que haber una recompensa importante en que lean y escriban. Y ahí, por ejemplo, a veces estamos fallando.
Pues muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Bueno, en la pista 6 decíamos, últimamente se ha metido de lleno en la ficción sonora. Estás a tope, Espido, con Madame Termidor.
Oh, pues sí, y
¿Qué es
además es
Madame Termidor? A
que
ver, cuéntanos.
ha funcionado, nos ha pillado por sorpresa lo bien que ha funcionado. A veces esas apuestas que no. Madame Termidor es una serie pensada únicamente para ser escuchada. Es decir, si algunos de nuestros oyentes recuerdan las radionovelas,
Claro.
¿no? El espíritu es similar, pero la factura, la manera en la que está hecha es muy superior. Es decir, realmente te metes en una película, en este caso en una serie sonora, con efectos especiales, con voces de actores de doblaje que van a reconocer muy rápidamente, en una historia escrita por mí y dirigida por mí también. Entonces, nos vamos a la Revolución Francesa, de la mano de una protagonista fascinante que es Teresa Cabarrús, española de Carabanchel, que acabó pues codeándose entre las testas coronadas y decapitadas también de la Francia de la Revolución. Y Madame Termidor, que era como fue conocida junto con otros nombres, esa historia, esa ficción histórica sonora a disposición de nuestros oyentes en la plataforma Sonora.
Qué chulo, ¿no? También elaborar, crear esa ficción, no solamente a través de la literatura, de las páginas, sino también de, bueno, pues eso, de lo que tú misma decías, Espido, la clásica, la histórica radionovela.
Ay, es que no te haces una idea, de verdad. Yo es verdad que soy una enamorada de mi oficio, ¿eh? Y soy pasional y bueno, y también mi apuesta vital pues os da una idea de hasta qué punto para mí esto ha sido importante. Pero para mí la literatura no se ha encerrado nunca en los libros. Yo la vivo. Y cuando la vivo me refiero a que la veo adaptada en series y en películas, veo cómo ha dado origen a exposiciones en museo, veo cómo hay adaptaciones de otro tipo, cómo te encuentras con músicos que musicalizan poemas o que son en sí mismo poetas, encuentras guiños en la publicidad y en, yo qué sé. Entonces, el hecho de trabajar una historia que se te ocurre en formatos diferentes, en este caso en un formato intangible, que es el sonido, para mí es muy importante, porque además el medio en el que yo me siento más cómoda después del libro es la radio. Empecé muy jovencita, además en radio, no lo he dejado nunca. Ha sido, de una forma u otra, he estado siempre vinculada a distintas emisoras, programas, he hecho opinión. He hecho texto propio, he hecho tema literario, microcuento, creación. Es decir, en radio he tocado todo, mesa redonda, en fin.
Sí.
Y en todos ellos he encontrado un vínculo con el oyente que no se genera, por ejemplo, con el espectador en tele o que no se genera en otros medios, ni siquiera con el lector de periódico.
Pues tienes
Sois
mucha
muy
razón.
afortunados.
Es verdad, tienes mucha razón. Sí. Bueno, a ver, las pistas 7 y 8.
Estas
Llegados
ya eran
a, sí,
facilitas.
llegados al jueves, ya la cosa la ponemos muy fácil, porque, hombre, de lo que se trata también es de que los oyentes acierten.
Efectivamente, y por eso en nuestra pista 7 decíamos, con unos melocotones helados fue la más joven, que además
Nada,
lo has
pero ya
mencionado antes.
con eso está tirado.
Hombre, ya, siempre decimos lo mismo, pero ya solo nos faltaba dar ya las iniciales. Pero bueno,
¿Sabes?
es,
¿Sabes
sí.
qué pasa además? Que es muy curioso lo que pasó con ese premio, porque es un premio
A ver.
que, claro, en su momento cuando yo lo estaba viviendo no me di cuenta, pero llamó muchísimo la atención por la edad y también por la temática de la novela, que se apartaba, como te digo, de esa línea más comercial que está llevando Planeta. Bueno, yo lo había roto con Juan Manuel de Prada un par de años. Y sobre todo, que es un planeta del que se acuerda mucha gente y han pasado 24 años. Entonces, eso es un hito, como desde el punto de vista del marketing, que no, yo creo que quien nos está oyendo no se hace la idea de qué significa. Porque si yo te pregunto, ¿el año antes quién ganó el planeta? ¿Me sabrías decir?
No, no lo recuerdo.
¿Y el después?
Tampoco.
¿Y hace 2 años?
Uf,
¿Y
me
hace
estás
10?
metiendo en un
Pregunta de
compromiso.
examen, ¿eh?
Claro,
No,
claro.
no, no, no lo recuerdo, no.
Pues bueno, el anterior fue Carmen Posadas y el siguiente fue Maruja Torres, con lo que no estamos hablando de ninguna segunda fila,
En
¿eh?
absoluto, al
Pero la
contrario.
gente se acuerda de mi premio con mis melocotones helados y de mi nombre. Y eso, como te digo, dentro del marketing, no ya del mérito literario, que ahí no entro. Es un hito muy importante. También es el que me ha perseguido durante toda mi vida, ¿no?
Claro, y
Que ya no.
el hecho de, bueno, el hito, el pequeño granito de ser, al menos por aquel entonces, no sé si eso ya ha cambiado, la escritora más joven, 25 años, en recibir el premio Planeta. ¿Sigues
La
manteniendo
escritora
ese hito?
y el escritor.
Y el escritor, claro,
Exactamente. Es decir, no
¿sigues manteniendo
solamente.
eso, ese récord?
Sí, parte de mis ingresos anuales se van en contratar mercenarios para amenazar e intimidar a cualquier autor de en torno a los 24 o los 23 años que se quiera presentar. Pero bueno, pero es
Pero
un
bien,
pago
bien. Es un
yo hago
pago
y
que tienes
mis cosas.
asumido, sí.
Sí, desde entonces es que ni siquiera nadie se ha acercado. Es decir, nadie por debajo de los 40, 35 ha ganado ese premio.
Oye, Espido, y en aquel momento, con 25 añitos, un pedazo premio Planeta, en el mundillo, en el sector literario, hubo gente que te miró con cierta, ¿cómo decirlo?, con cierta displicencia.
Sí, claro.
Sí, ¿no?
Sí. Pero bueno, con eso ya contaba. Ya yo llevaba año y medio publicando. Había empezado con 23. La novela había tenido, Irlanda, que la habéis mencionado antes, había
Sí.
tenido muy buenas críticas y estaba ya traducida. Y yo, de todas maneras, la displicencia era algo a la que estaba muy acostumbrada por también la experiencia del canto. Entonces casi lo asumía como algo normal. De hecho, no me importaba demasiado porque con cuanta más displicencia te miraran, mayor era luego la sorpresa cuando veían que no te había tocado una tómbola el premio. Y ese punto ahí de dar un zasca, ¿sabes? De.
Qué
Ahora ya,
gusto.
ya te digo que he madurado y soy un ser humano de otra manera. Pero en aquel momento ese de ven, 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 ven que vas, ven, ven que vas a cobrar. Te reconozco que en ocasiones lo disfrutaba, porque sí, aguanté mucho paternalismo. Te diré que más paternalismo que machismo, aunque de toda vida.
Bueno, dices, bueno, ahora ya he madurado, pero esos zascas vienen bien a cualquier edad, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que la sangre se sosiega. Entonces, antes o de jovencita, yo tenía mucho menos aguante y mucha necesidad de expresar mi opinión, de rebelarme contra todo, de demostrar que yo sabía, yo decía yo. Y ahora, pasada ya esa experiencia, he aprendido las grandes virtudes de callar. Me costó lo mío, pero lo he aprendido. Y también el hecho de que muchas veces cada persona tiene que vivir su propia experiencia. No sirve de nada que les expliques, ni que les digas, ni que discutas, ni que. Entonces, es verdad que entro mucho menos al trapo. Es posible verme enfadada, pero es complicado. Es decir, hace falta realmente haber cruzado muchos límites. Y sobre todo en redes sociales, que es un terreno muy abonado para ese tipo de cuestiones, evito el conflicto sencillamente porque no me interesa. O sea, a mí me interesa un diálogo, me interesa un aprendizaje y me interesa un intercambio de ideas. Entonces, si alguien me viene buscando, rápidamente entiende que la visibilidad o la provocación o lo que sea que esté buscando, conmigo no lo va a encontrar. Entonces, tengo un entorno muy saneado en redes sociales, yo vivo mucho más tranquila porque los zascas acaban pasándote también una cierta factura emocional. Y sobre todo es que ya llegas a un momento en el que no tienes que demostrar. Es decir, quien no lo haya entendido, no lo va a entender. Y quien lo haya entendido tampoco necesita que tú vayas diciendo nada ni reivindicando nada.
Qué importante saber callar.
Vaya, casi más
Sí, hombre, y hay
que ir para
silencios que son
adelante,
muy
sí.
elocuentes, ojo, ¿eh?
Sin
Bueno, y la
duda.
última pista era.
Es capaz de resumir la historia femenina a través de objetos.
Claro, estamos hablando obviamente de la historia de la mujer en 100 objetos, Espido.
Y mi último libro.
Bonita empresa esa también, ¿eh? Contar o
Uf.
resumir o explicar la historia de la mujer a través de 100 objetos.
Bonita y no sé si me atrevo a decir que complicada
Vaya.
por la respuesta.
Muy complicada y sobre todo muy mucho más agotadora de lo que en principio cualquiera, incluida yo, podría pensar. Porque tanto la selección como el modo en el que lo he abordado, es decir, la historia de los objetos no tiene nada que ver con la historia convencional, cronológica o incluso la de las biografías con la que hemos aprendido historia casi todos, ¿no? Es decir, los periodos distintos, pues la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna, o a través de las biografías de personas relevantes. Aquí el foco está puesto en los objetos y tienes que analizar esas cosas, la biografía y las etapas, a través del propio objeto. Es una manera muy original, creo yo. No, no lo he inventado, ¿eh? O sea, puedo decirlo porque es decir, es el privilegio de otros el haberlo hecho. Yo únicamente la adopto y la reproduzco en este libro. Pero me parece una forma muy original y además muy didáctica, muy entretenida de leer curiosidades y también, ¿por qué no? ¿No? De aprender y de desmitificar algunas cosas que dábamos por hechas.
Claro.
Ahora, el trabajo ha sido, no os voy a engañar, o sea, han
Me
sido 2 años de.
puedo hacer una remota idea. Sí.
Sí, acabé además muy, muy agotada y con una sensación de apenas haber arañado la superficie, ¿no? Porque, claro, te quedan tantos enfoques, tantos temas, tantos por hacer, pero bueno, la impresión es que el libro ha quedado bonito, está gustando y tendrá una larga vida, espero yo.
Espido, mira, yo cuando disfruto una entrevista o una charla, suelo destacar, además de la simpatía del entrevistado o del invitado en cuestión, suelo destacar también la generosidad en sus respuestas. Y te puedo decir que has sido muy generosa en tus respuestas y te lo agradecemos, Espido.
Qué
Muchísimas
majos.
gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis dónde estoy.
Es que
Es que
ricasco y feliz día
ricasco.
del libro.
Es que ricasco. Venga, Ur, pues.